Ahora, ¿sabes quién estuvo ahí?
¿Cuándo quién?
¿Sabes quién estuvo ahí?
¿También? ¿Quién?
Edgardo Esteban.
Ah, claro que sí.
Edgardo Esteban, en ese momento estaba para Telesur, creo. ¿Qué haces, Edgardo? Buena mañana.
No estaba escuchando el final, que era lo de el viaje del Alba a Mar del Plata.
Claro.
Sí, tú estaba trabajando para Telemundo.
Para Telemundo. Y después te fuiste
en
a Telesur.
Enero entré a Telesur, sí. A los pocos meses, porque Telesur se creaba el 26 de julio de ese año. Y en diciembre ya me convocaron y al poco tiempo estaba trabajando ya para Telesur. Pero viajé en ese tren que me subí,
sí, por la ventana. Todo, hicimos lío ahí.
¿Te acordás?
Hicimos
que nos fuimos por la ventana. Ruido. Yo le ayudé, le di la mano a Custurica para que subiera y después estábamos en el vagones, estaba Evo Morales, candidato a presidente, sí, todavía, estaba Diego Armando Maradona, Víctor Heredia, Tristan Bauer, Juan Cabandier, Custurica, creo que estaba Víctor de Genaro también, es decir, fue un viaje...
Maradona.
Sí. Cholulo, obviamente.
En Bonn,
que nos íbamos caminando. ¿Cómo?
Estaba Miguel Bonasso, que organizó...
Miguel Bonasso, que organizó... Quizá no me acuerdo, Bonasso, la verdad que no me gusta mucho de Bonasso.
Ah, bueno, pero también, viste, no podemos borrar un pedacito.
No, pero estaba ahí porque organizó el viaje y
Edgardo, nada, lindo, sí. Edgardo lindo, vení. Vamos a escuchar un poquito... Y después quiero entrar en un tema que ayer me partió la cabeza, que vos subiste y me preocupó un montón.
Sí.
Poneme un poquito, ya que están en el control, porque estamos, viste, cada uno donde estamos. Poneme un poquito lo de Chávez que trajo hoy Don Chelo Ayala. Y seguimos con lo de Edgardo Esteban.
El plan era encerrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Teníamos que parar el Alca. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables a cansarlo, te doy la palabra. Sin que tú la pidas, le dije, trato hecho. Me la dio como tres veces. ¿Tienes la palabra, presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo, habla y habla. Media hora, una hora. Como yo hablaba, Bush se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y los fuimos cansando y los derrotamos.
Qué lindo, mamá, sí, mía, qué lindo. Claro. Qué lindo.
Y después estuvimos, bueno, ahí en el Hotel Provincial, que estuvo toda la actividad, ahí siguiendo, sí, en la sala de prensa, abajo. Y después en el acto, ese acto maravilloso en el estadio, ¿no?
No, cuando el tipo después tira alca al carajo.
Alca al carajo.
No, maravilloso. Decime una cosa, Edgardo.
Sí.
Cuando yo estoy viendo, a ver, aquel que nos está escuchando en la Argentina y en el mundo. Saber que Edgardo, más allá de ser periodista, comprometido, escritor, por supuesto, excombatiente en Malvinas, hombre que, junto con Tristán, primero escribe un libro, Iluminados por el Fuego, después hacer una película. Digo, todas sus pertenencias, o gran parte, están dando vueltas por el mundo, rematándose. ¿Qué es eso? No entendí nada. Contame,
yo tampoco, por eso me llamó una periodista el domingo a la noche. Quería un poco, viste, pasa que bueno, uno también que del gremio no puede manejar los tiempos, sino que respeta. Pero fue fuerte el sacudón, porque eso, como que también reafirma muchas cosas que se dicen a veces, y cuando vos tratás de ser coherente y contás tu historia, hay cosas que es como que la vida te las trae, te demuestra que fue el camino, porque esto reafirma lo que yo siempre dije, ¿no? Y creo que fue en el Canberra, ¿no? Porque cuando subimos al barco, que estaba del lado de la bahía, fuimos prisioneros primero en un depósito de YPF, había mucha comida, de ahí nos llevaron eso fue el atardecer, después de la rendición del lunes 14, el 15 nos fuimos, al anochecer nos fuimos a los campos de prisioneros, y en la madrugada ya trajeron al puerto y subimos al buque, para subir al buque británico Canberra. Ahí dejábamos la mayoría de las pertenencias, particularmente toda la comida que teníamos, los bolsones, la ropa, y quedamos con algunos elementos nuestros. Cuando subiste al barco Canberra nos hacían sacar los cordones, los cinturones, todo lo que tenga que ver con la identificación. Y a mí me sacaron algo que a mí me dolió en el alma, que fue un rollo de fotos, que yo tenía mis fotos ahí. Y lo único que me dejaron fueron las cartas, esas cartas de papel color verde, algunos telegramas que me habían mandado mi familia, que los tengo acá todavía en un museo. Pero bueno, fue importante... porque me parecía, qué sé yo, que ahora que se venda y se remata eso, que uno pensó que esto estaba perdido, me parece también de una gran injusticia, ¿no? Yo hablaba con el embajador Figueroa, con la persona con la cual me estoy comunicando, embajador en el Reino Unido, embajador argentino. Él está haciendo las averiguaciones, porque yo quiero que me devuelvan. ¿Cómo voy a pagar una pertenencia mía, mis documentos? Porque era el documento que vos tenías cuando estabas bajo bandera. Tenía el Estado tu cédula, tu DNI, tu libreta cívica, y vos tenías ese documento que me pertenece, así que espero que me lo devuelvan. Porque
es mío. Cosa, lo que pasa es que estaba, estoy pensando, sí. La dictadura le quitó identidad a miles. Sí. Los convirtió en NN.
Sí.
Por eso incluso hoy hay muchos compañeros, compañeras, que son aún desaparecidos. Pero sí. les arrebataron identidad. Eran sí. los NN.
Sí.
Aquellos que fueron eran los combatientes, los soldados, ellos, los pibes. No, pará.
Sí.
Él es Edgardo, el otro es Juan, el otro es Pedro.
Sí.
¿Qué pasó?
Es una mala costumbre del periodismo también eso, Horacio, ¿no? Que yo me hago una autocrítica, porque cuando decís 44 submarinistas o 649
claro,
soldados,
claro,
en los diarios. Entonces, claro. Dura una semana, después pasa página 20, pero cada uno de esos números tiene un nombre y apellido, una mamá, un papá, un tío, un primo, un afecto, una novia, un hijo.
Bueno, pasa ahora con la pandemia.
Claro,
pasa ahora con la pandemia. Vos pones en el diario una página negra y pones 1000.
Sí.
Uno. Pero el número no engloba esto que estás diciendo. Papá, mamá, la novia que lo esperaba, no. Qué sé yo. Los para pibes que estaban esperándolo.
Para los que tienen sus hijos en las Islas Malvinas, nuestros héroes enterrados en Malvinas. Es la etapa de todos los días, ¿eh? O vos crees que esas mamás, esos papás, esos hermanos no se despiertan recordando sus seres queridos. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Que más allá de las cuestiones médicas, que fue por lo menos lo que tratamos, y siempre traté, además de orgullo de haber estado en Malvinas, de inculcar. Que fue la parte humana, porque el estrés postraumático, los suicidios, las situaciones que tenemos a diario, esa propia guerra que te perdura en el tiempo, también es parte de esta historia. Que no es victimizar, sino deshumanizar y después seguir luchando como estamos haciendo, como vamos a hacer mañana con el gran banderazo, con nuestra bandera que va a flamear acá, que es la más grande con la de la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, y que queremos unir esa línea transversal. Porque Malvinas, desde los sectores de izquierda hasta la extrema derecha, todos tenemos esa pertenencia como Malvinas, y todos nos creemos que somos dueños de la verdad. Y lo que no entendemos es que cada uno tiene una verdad relativa que construye esa verdad total, que es la pertenencia que tenemos como nación de la causa Malvinas, del reclamo de soberanía, del repudio de esa base militar que es la más grande del hemisferio sur, que está ahí en nuestras islas, que controla el Atlántico y el Pacífico, el pasaje Atlántico-Pacífico, nuestro mar austral, lo que es la discusión del Pacto Antártico dentro de 20 años, lo que es mirando hacia el este, el sur de África y también el mar Índico. Entonces, un lugar estratégico que genera economía, que desde el 83 al 2015 recaudaron 147 mil millones de dólares que logramos la otra vez de regalía pesquera solamente por el calamar. ¿Cuánto menos se hubiese pedido el Fondo Monetario? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos planes de vivienda? ¿Cuántas casas con toda la problemática que estamos teniendo ahora se hubiese ahí? Hay una cuestión de afecto y hay una cuestión de reivindicación soberana que tenemos que tener claro y tenemos que trabajar en esa construcción colectiva, ¿no?
Por eso queríamos escucharte. Por eso queríamos...